En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada, temporada radiofónica con vuestro programa. Queremos saber, el programa informativo donde vamos a intentar, como siempre, acercar esa información de interés y que, bueno, pues es un buen foro tener este tiempo de programa a esta hora para que todos y todas los que queráis seguir en la actualidad lo podáis hacer con total tranquilidad. Y hoy vamos a hablar de la situación educativa, pero en concreto de la comunidad gitana, porque hace poco se ha presentado datos de un estudio que no nos dejan indiferentes y precisamente en este contexto de la vuelta al cole, qué mejor que iniciarlo con la Fundación del Secretariado Gitano. Aquí tenemos a su coordinadora, Tamara Vargas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Coordinadora local del equipo de Huelva y viene acompañada de Carla Gómez. ¿Qué tal, Carla?
Encantada.
Ella es educadora, orientadora en esta ocasión, educativa, de tantos y tantos programas que ya llevan mucho tiempo poniéndose en marcha, poniéndose en pie, pero claro, nos preocupa que todavía pues se siga viviendo en una situación que podemos decir de brecha de desigualdad, ¿no? Conforme a la población gitana y no gitana. Yo creo que lo primero sería iniciar precisamente el programa por conocer un poco esos datos, ese estudio que ha reflejado, sobre todo de cara a la comunidad educativa, a lo que viene siendo los programas educativos que desarrolla Fundación Secretariado Gitano. Podemos empezar, si te parece, Carla, porque sabemos que dentro de nada, de unos días, precisamente se va a poner ese espacio de reflexión, ese encuentro educativo en Huelva, en esta ocasión en el Salón de Actos de la Facultad Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, y precisamente, bueno, queremos conocer el porqué se ha iniciado, ¿no? Se ha puesto en marcha esta iniciativa y qué se pretende conseguir.
Exactamente, pues así llevamos haciéndolo ya tres años y reunimos a todo el alumnado que está en la etapa educativa, la etapa obligatoria, y también en la etapa posobligatoria. También reunimos a su familia, a muchos centros educativos y a todas las empresas que colaboran con nosotros y que hace posible pues que los chicos tengan oportunidades de prácticas en las empresas. Y como bien dices, pues será mañana el acto a las 5 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Experimentales.
Bueno, son, como siempre decimos, cuando se reflejan datos y datos de esta envergadura, siempre es bueno, ¿no?, contar con la participación ciudadana, pero ¿a quién va dirigido este encuentro?
Pues ese encuentro, como ha comentado mi compañera Carla, es para las familias que con los alumnados que trabajamos a lo largo de cada año, institución política, también a personas participantes de otros programas como el programa CACEDER o CALI, y a toda persona que quiera ver este tipo de actos, lo que hacemos con el alumnado y la familia, pueden asistir.
Uh-huh. Y bueno, y es, como decimos, en la Universidad de Huelva, por lo tanto, bueno, pues sin miedo, ¿no? Quiero decir que todo el mundo que tenga interés, incluso que estén trabajando en otras entidades que tengan que ver también con esa relación, ese trabajo que siempre decimos en red, que
realiza. Sí, también están invitadas.
Exactamente, para además ponernos al día, que siempre es bueno. Bueno, pues la situación educativa del alumnado gitano nos sigue preocupando y quisiéramos conocer, bueno, pues esos datos que reflejan, porque, bueno, no hace tanto, ¿no? 30, 35 años que, bueno, desde Fundación Secretariado Gitano se está trabajando además en este plan de igualdad, ¿no? De igualdad de oportunidades, en definitiva, de acceder, ¿no? En las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía en general. Por lo tanto, ¿qué datos son los que nos preocupan?
Pues ahora mismo, realmente la comunidad gitana en materia de educación sí que hay avance. Realmente los datos que pueden preocupar más, bueno, pues es el motivar al alumnado a que cuando termine la etapa obligatoria continúen estudiando. Incluso una vez cuando terminen una etapa posobligatoria, pues sigan formándose. Es un poco esa motivación al inicio lo que necesitan los chicos y las chicas gitanas, pero bueno, así también desarrollamos nuestro trabajo con ellos, pero aún así tenemos muy buenos resultados. ya que los alumnos de primaria, secundaria, de los que tenemos nosotros, pasan el 100% de etapa. También el 90% del alumnado posobligatorio van aprobando el curso. El 100% de alumnado que están en graduado en ESO aprueban también al menos un tramo de la ESO. Es decir que los datos son bastante buenos, pero es verdad que el trabajo está en la motivación. En la motivación de los chicos a que continúen estudiando. Una vez que comienzan, ya prácticamente con una pequeña ayuda nuestra, así que ellos encuentran esa motivación y esa alegría por estudiar. Pero es al principio un poco lo que encontramos más dificultad.
Claro, Tamara, siempre decimos que bueno, lo que viene siendo las personas referentes, las que van consiguiendo esos pasos y van consiguiendo pues ser también, aspirar, ¿no? La gente, el resto de la comunidad gitana, cuando ven lo que han conseguido, pues aspirar también a ser ellos protagonistas de sus vidas y seguir avanzando en el sistema educativo. Si es verdad que sigue siendo un aliciente en este encuentro, ¿habrá también algún referente?
Sí, a ver, referente, como siempre nosotros pensamos, somos, pues, pueden ser un hermano, una hermana, una madre, un padre, ¿no? En el que se ha dedicado, le ha interesado el tema de estudiar y demás, ¿no? Pero en este caso, tenemos el placer de contar mañana, posiblemente, con Pedro Peña, que va a contar un poquito su trayectoria educativa a lo largo de su trayectoria musical, porque se ha dedicado al tema de la música. Y también desciende de personas que, de familias que se han dedicado también a lo mismo. Y él quiere participar para transmitirle a la familia y al alumnado, pues al final lo importante que estudia, porque sí, se ha dedicado al tema musical, pero eso conlleva que también tiene que tener una formación. Porque si tiene que viajar a países fuera de España, pues tiene que tener idioma, en fin, que si teniendo una formación, pues también le abre puerta, porque al final sabemos que en el mundo de la música también es complicado continuar, ¿no?
Bueno, y poner en valor, ¿no?, el esfuerzo, sí, diario, porque eso no viene tampoco de un día que uno se despierte y tenga ya todo conseguido, sino,
exacto,
es un esfuerzo diario y ese compromiso, ¿no?, para conseguir lo que queremos alcanzar, esos desafíos. Al final son retos en la vida, retos donde necesitamos la implicación también, Carla, de lo que viene siendo la propia comunidad educativa y su propia familia.
Sí, es muy importante el apoyo de la familia, ya no solo dentro de la comunidad gitana, sino de manera general, ¿no? Cada uno, cuando queremos conseguir algo, tenemos en mente un proyecto, siempre pensamos en esa seguridad que tenemos de tener alguien que nos acompañe. Entonces, y dentro de la comunidad gitana, lo que es el valor de la familia, que es muy, muy grande, pues que la familia vaya una contigo en ese proyecto, pues la verdad que siempre te ayuda a que se te haga más fácil el camino.
Conocíamos pues datos de ese 40%, donde bueno, pues parece ser que cuando ya con 16 años están en ese proceso todavía de la edad secundaria obligatoria, es donde bueno, pues los jóvenes suelen abandonar los estudios. Por lo tanto, bueno, lo único que podemos hacer en ese terreno sigue siendo, ¿no?, el reforzar precisamente ese trabajo.
Sí, es que las personas que terminan la ESO, ya tengan más edad o menos, porque como ya bien hoy en día está el tema de la ESO de adulto, entonces una vez que terminan esa etapa, que es la que consideramos obligatoria, ¿no?, pues se considera como que ya eso quizás pues puede ser suficiente. Hace unos años atrás pues quizás sí, pero como está la vida hoy en día, que sabemos de malo difícil que es poder tener un trabajo estable, pues por desgracia, ¿no?, pues hay que seguir formándose. Entonces eso es lo que le hacemos ver siempre, que para tener una vida pues un poco más relajada, más tranquila, pues siempre tener una formación más allá de la obligatoria.
¿Cuál es el trabajo, esa intervención que realizáis con los propios tutores?
Exactamente, trabajamos con centros educativos, alumnado y familia. Trabajamos en esos tres ámbitos, con el alumnado de manera individual, a través de tutoría, con las familias pues de manera conjunta, y luego pues sí que tenemos reuniones con diferentes tutores, orientadores, es decir, en la parte de educativa, dentro de los centros educativos, en esas reuniones siempre intentamos coordinarnos. Uh-huh. Para ir todos a una con respecto a ese niño o esa niña.
Y ir solucionando los problemas conforme vayan surgiendo,
sí,
¿no?
Que eso... Sí, básicamente una mediación, uh-huh, lo que hacemos.
Bueno, de hecho, bueno, siempre decimos que Fundación Secretariado Gitano en estos años, si ponemos en valor el trabajo que realiza, tenemos que poner en valor los programas que desarrolla. Ya lleva mucho tiempo precisamente promocionando al alumnado y promocionando no solamente en esta ocasión a los jóvenes, sino también a los adultos. Me refiero también a ayudarles en la incorporación del mercado laboral. ¿Qué tipo de programas son los que soléis desarrollar?
Pues mira, también tenemos el programa de ECA, Radio ECA, que también está enfocado para aquellas personas que no han terminado el graduado, que es a partir de 18 años, puedan optar por esa opción para sacárselo. De hecho, mañana también vamos a... hay 4 o 5 alumnos que han terminado este año, han titulado y se les va a dar también su diploma. Y es una manera, pues, de que puedan tener el graduado, pues poder acceder a muchas ofertas de empleo, porque la mayoría nos piden que tenga el graduado. Incluso muchas
los
empresas
ya cada vez, ¿no?
Sí, muchas veces nos vienen formaciones desde Madrid o incluso para practicar en empresas y quieren que tenga el graduado, porque es algo básico, es lo que transmitimos, que es lo más básico que podemos tener, ¿no? También contamos con el programa CEDER, que tanto el programa CEDER lleva más de 40 años en la fundación. En Huelva llevamos desde 2007. El primer programa que se implantó aquí en Huelva y como ya sabéis, pues se dedica a personas mayores de 18 años en ofrecerles formación y prácticas en empresa. También tenemos el programa de Cali, que está enfocado para trabajar con mujeres gitanas y no gitanas, pero es un programa que lo que quiere es ayudar a las mujeres gitanas a que puedan encontrar oportunidades, porque hay muchas situaciones en las que se encuentra con más desventaja y se trata de eso, ¿no? El programa Cali, y también hay prácticas en empresas y además también se consiste también en hacer sensibilizaciones a nivel general en diferentes ámbitos, en educación, profesionales, sobre temas de igualdad y no discriminación, porque es otro hincapié que la fundación quiere hacer visible y trabajarlo, porque al final no ha habido un avance, pero seguimos encontrando situaciones en las que mejor a un chico o una chica la han echado del trabajo porque se han enterado que es una persona gitana, y suele pasar hoy en día. Entonces, para eso también está la técnica del Cali, para orientar cuando se encuentre en un tipo de circunstancia como la que he comentado, pues sepa cómo puede actuar. Y bueno, y el programa de educación que está promociona, que abarca desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, promociona más o obligatorio, que es el mismo nombre, que es lo que ha comentado Carla, que es a partir de secundaria, y ECA.
Al final es cuestión de dar la mano, ¿no?, a esa persona que busca esa ayuda y bueno, y acompañarla en todo el proceso. Muchas veces es orientar y asesorar, ¿no? Vosotras, cuando llega alguien a Fundación Secretariado Gitana, ya la enfocáis hacia ese, hablamos de los adultos, ya se enfoca hacia, bueno, pues cómo podrá conseguir el requisito para incorporarse en el mercado laboral. ¿Acompañáis en ese proceso?
Nosotras en la fundación tenemos una mediadora intercultural, que es la persona que recibe siempre pues a las personas interesadas, y es la que le informa de todos los programas que tenemos en la fundación. Y es un poco en esa primera entrevista donde, bueno, pues se conocen las inquietudes, lo que le interesa, lo que le gustaría conseguir, y ya dependiendo de lo que la persona pues le interese, si es empleo, educación, o si viene interesada pues quizás por varios programas, pues ya nuestra compañera Cinta, la mediadora, ya es la que pues se reúne con, en este caso, con la técnica de cada programa, y ya nos comenta un poco pues lo que necesita ese chico o esa chica, y a nosotros pues interiorizamos un poco más con esa persona.
Para eso hay un trabajo también de fondo que muchas veces no se visibiliza, ¿no? Ese contacto directo con las empresas, como bien decías, Tamara, al final tiene que haber también, ¿no?, ese feedback,
sí,
de
claro,
que os abren las puertas para ayudar en ese proceso de inserción.
En este caso tenemos en el programa CEDER, está formado por dos orientadoras, la mediadora, que es Cinta, y Eva, que es la prospectora, que ella es la que se encarga de tener esos contactos con las empresas. Entonces, claro, para montar cualquier formación, pues hay un proceso atrás que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ella se encarga de tener esos contactos con las empresas y poder montar las formaciones y llegar a un acuerdo de colaboración, que normalmente pues tenemos ya varias empresas que casi todos los años hacemos formaciones, ¿no? Pero claro, cuesta, porque no es fácil. tienes, porque todo el mundo tiene miles de cosas que hacer y claro, no, al momento pues no contestan, incluso hay empresas que mejor no pueden porque tienen más personas de práctica, entonces no es una tarea fácil.
Y además estar en contacto con la actualidad misma, porque muchas veces tenéis incluso que estar viendo dónde están esos yacimientos de empleo para dar ese curso orientativo que les va a facilitar ese acceso. Y incluso trabajando y poniéndolos en marcha hasta en verano.
Exacto, sí, en verano a veces nosotros aprovechamos para coger vacaciones, porque es el periodo donde hay menos actividad ahí, ¿no? Pero la fundación sigue abierta y se sigue atendiendo, e incluso si hay cursos que han empezado antes de verano, pues continúan. Y digamos, este año mis compañeras en pleno julio han estado haciendo formaciones y haciendo entrevistas para formaciones que tenían ya propuestas.
Y hablamos de formaciones totalmente gratuitas.
Sí, todo lo que se ofrece es gratuito. Uh-huh. Porque aparte también hay que contratar la mayoría de veces a una persona experta en la formación que es, porque nosotras, las orientadoras orientan a nivel general, pero las formaciones tenemos que tener una persona que se dedique a ese tipo de formaciones, porque nosotras no podemos tener todas las formaciones. Entonces, es un requisito más que hay que tener en cuenta.
Pues como bien dices, ya ha finalizado ese programa de riesgos laborales y bueno, y ese yacimiento de empleo. Ahora, bueno, está muy de moda las placas fotovoltaicas, lo que vienen siendo los paneles solares. Por lo tanto, bueno, pues estaba buscando en esos nichos a esos trabajadores que pudieran meter la cabeza como instaladores de esas placas. Y poco a poco, pues irán, ¿no?, turnándose más cursos. Y las mujeres siempre decimos que, bueno, lo tienen a lo mejor doble vertiente, ¿no? Una es la falta también de encontrar ese empleo o esa formación que le facilite el empleo, y otro por el hecho de ser simplemente mujeres. Se está haciendo, bueno, pues también, ¿no?, ese trabajo ayudando con el programa Cali a ayudarlas a tener ese futuro profesional.
Sí, sí, por supuesto. Llevamos, el programa Cali lleva desde 2016 y desde que empezó aquí pues se está trabajando sobre todo esa parte que comentas, ¿no? Y la verdad que se nota, porque al final entran las personas, cada una con su circunstancia personal, en un nivel, y cuando terminan el curso, porque aparte de ofrecerle la formación, trabajamos con ella una serie de contenidos antes, como la parte personal, autoestima, porque consideramos que es necesario. Porque yo siempre le poníamos el ejemplo, ¿no?, cuando yo estaba en el CARI, que si yo no me sé defender una entrevista, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿no? Entonces es uno de los bloques que trabajamos, la parte de empleo, y si yo después no me sé, no conozco mis habilidades o qué competencias tengo en una entrevista, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿no? No podemos responderle a la persona que tenemos enfrente, yo no sé, porque entonces al final para ti te perjudica, porque van a decir, pues esta persona a lo mejor, si es para una oferta de empleo de atención al público, pues imposible que pueda defenderlo, ¿no?
Hay más candidatas,
¿no? Exacto. Entonces, pues le intentamos dar en el tiempo de que está la formación, de 2 meses más o menos, 3, pues darle todas esas competencias necesarias, y claro está, que después tienen que seguir trabajándolo, como cada persona trabajamos cada día nuestra parte personal y todos los aspectos que debemos trabajar, ¿no? Pero le damos una iniciativa y ya ellas por lo menos pues tienen un empuje para poder ver que son capaces, porque al final el problema es cuando tú confías en ellas y ellas se ven que pueden, ya ellas solas van siguiendo su camino, ¿no?
Tienen más recursos, claro.
Pero claro, es la idea principal del programa Cali.
En verano, bueno, no todo, una vez además cuando finalizan ya los estudios, no todo el mundo tiene acceso a disfrutar de un verano pleno. Por eso también las escuelas de verano, ¿no?, son, bueno, pues ese reclamo para que se les dé a esos niños y niñas pues ese tiempo de ocio y diversión. ¿Vosotros también estuvisteis con una escuela de verano?
Sí, nosotras estuvimos en coordinación con el Colegio de la Hispanidad, porque una chica que estudia educación infantil, le propusimos realizar unas mini prácticas allí en el colegio, en la etapa de la escuela de verano, y pues amablemente aceptaron esas prácticas, y la chica ha estado allí 4 días ayudando a los monitores con los chicos. Así que la verdad que muy agradecida.
por eso, que al final, bueno, pues también participando de esos programas que se ponen en marcha para niños y niñas que no tienen los recursos necesarios para disfrutar de un verano pleno. Sí que tenemos que seguir hablando de educación, pero en ese trabajo que realizáis durante todo el año, porque mucha parte de esa formación o de esa extensión de los programas que realizáis tienen que ver mucho con los planes de igualdad, lo que viene siendo sensibilizar a la sociedad tanto de los estereotipos o la discriminación para tener, ¿no?, esa base de lucha contra lo que hoy por hoy sigue impidiendo que la sociedad sea más justa e igualitaria. Visitáis muchos centros escolares, realizáis también, ¿no?, muchas charlas informativas.
Sí, además recientemente mi compañera Toñi y yo, las dos orientadoras educativas, hemos estado en el Instituto Y es la Orden y hemos dado pues una sensibilización, hemos contado la historia del pueblo gitano, los avances que se han conseguido, ¿no?, en el ámbito educativo con los alumnos gitanos que tenemos nosotros. Pudimos conocer también un poco la visión, ¿no?, de esos profesores que nos estaban escuchando, porque la sensibilización era dirigida a los docentes. Entonces tuvimos la oportunidad de realizar ese feedback y un poco pues para trabajar lo que es los estereotipos y los prejuicios, pues sobre todo en la etapa educativa, porque los profesores tienen un papel muy importante en la vida de los niños.
Muchas veces no es solamente pues la falta, ¿no?, de conocimiento, de información, sino muchas veces es también que, bueno, pues hay una brecha de desigualdad en comparación del pueblo gitano con el no gitano. Eso lo vivisteis muy de cerca con la pandemia.
Sí, lo que te quería comentar, porque nosotros, como ya hemos comentado, hace la fundación a nivel general, hace hincapié sobre la etapa educativa, pero también sobre el tema de la incidencia política, porque es imposible. Si no, los poderes públicos no tienen en cuenta a la comunidad gitana en el tema educativo o en otros aspectos, ¿no?, es imposible que se pueda ofrecer, ¿no? Como ha comentado Carla, se ha conseguido y la situación va mejorando, pero aún encontramos situaciones, por ejemplo, de fracaso educativo, de segregación escolar, la incorporación de la historia del pueblo gitano de la cultura gitana no aparece en los libros de texto, y es uno de los aspectos que la fundación lleva ya bastante tiempo haciendo hincapié, porque es que deben conocer la historia, porque para evitar esos estereotipos y esos prejuicios hay que también tener a la sociedad general pues que conozcan realmente la historia real, ¿no?, y ya cada uno, bueno, pues después podemos tener con ciertas personas una circunstancia que no te ha pasado algo, pero no es porque seamos gitanos, sino porque esa persona es de tal manera, ¿no? Pero por lo menos no incluir a toda la comunidad gitana al final en los estereotipos que nos podemos encontrar día a día, ¿no? Y sobre el tema de a raíz de la pandemia, pues nos hemos encontrado que al final existe una brecha digital bastante impactante, porque no todo el mundo tiene acceso a los medios tecnológicos como internet, ordenadores, y claro, no hemos encontrado en Huelva, te hablo en casa en Huelva, que tuvimos que dotar a familias, y tampoco teníamos suficientes recursos, lo que nos iban mandando, ¿no?, de Madrid, de ordenadores, de internet gratis durante un tiempo, de incluso en aquellas personas que no tenían esos medios, los centros nos pasaban la información y nosotros era como el medio, la mediación, ¿no?, de entre familia y centro educativo. Entonces, claro, ahí nos hemos encontrado que hay que trabajar más hincapié con el tema de brecha digital con la familia, porque hay muchísimas familias que no saben manejar un ordenador o no saben cómo manejar cuando el IPASEN, el tema de... Entonces, claro, al final se encuentran que están un paso más atrás hacia el resto de la persona.
Uh-huh. Al final las tecnologías, las ciencias, ¿no? Sí. Que hoy van copando cada vez pues más protagonismo, también nos podemos encontrar muy descolgados si no accedemos con bueno, ese despertar, ¿no?, de interés, de motivación en el alumnado y a las familias a ir conociendo esas nuevas tecnologías que ya han llegado y que nos van a acompañar ya de por vida. Yo creo que ya no hay marcha atrás. Por lo tanto, bueno, también en ese encuentro, en ese espacio de reflexión, como decimos, en la Universidad de Huelva, también vais a hablar de esos estereotipos, ¿no? Lo que tiene que ver con esos recursos tan necesarios para también los niños y niñas del pueblo gitano.
Exactamente. En el acto que vamos a realizar mañana vamos a contar con el, bueno, con el discurso de dos alumnos que tenemos nosotros, uno de posobligatorio y otro chico más pequeño de promociona, y van a contar su experiencia en estudios, ¿no?, relacionados con el tema de las competencias digitales. Va a hablar una chica que ha hecho unas prácticas en una empresa de audiovisuales y otro chico que ha hecho una maqueta, que la verdad que está bastante guay. Y está también relacionado con competencias digitales.
Incluso no habéis dejado nada al azar, va a haber incluso una proyección de vídeo.
Sí, vamos a poner varios vídeos y uno de ellos es un poco sorpresa, no podemos contar mucho, pero otro de ellos pues sí va a ser pues una especie de resumen, ¿no?, de lo que ha sido este año educativo para nosotras como orientadora, para los alumnos y para las familias también.
Al final, bueno, pues también es disfrutar, ¿no?, de ese encuentro y hacernos, como siempre me gusta a mí, bueno, compartir, ¿no?, experiencias y sacar siempre conclusiones, porque todo esto, lo que viene siendo esa presentación de esos datos del estudio, se está haciendo a nivel nacional, aunque ahora, hoy, o quiero decir, el día 13 va a ser aquí en Huelva, pero ya se está, ¿no?, recorriendo todo el país, precisamente trasladando la importancia de seguir avanzando, ¿no?, y cuál es la realidad de la situación actual. ¿Qué conclusiones os gustaría rescatar, que percibiera la sociedad?
Pues sobre todo que al final lo importante es que conozca sobre todo la comunidad gitana o la historia del pueblo gitano, que haga hincapié sobre todo en tanto a nivel político como profesional y demás, la importancia, ¿no?, de que al final hay que trabajar con las familias también, porque es imposible, si un alumno está motivado y la familia no es que no lo esté, sino que muchas veces no tenemos, creemos que todo el mundo tenemos los mismos medios o la misma manera de ver la circunstancia, y no es así, no tiene las oportunidades, porque si una persona nunca, no ha podido ir por circunstancia a tener una formación, es imposible que se lo pueda transmitir a su hijo o hija, ¿no? Entonces al final hay que trabajarlo, que porque nosotros tenemos muchas familias que nos hemos encontrado de esas circunstancias y se han trabajado y al final están implicadas en la educación de sus hijos e hijas. Entonces proponemos que al final hay que trabajar de manera conjunta, ¿no? Nosotros que estamos aquí, que podemos ofrecer, le ofrecemos siempre la ayuda que podemos, y es una manera de que al final lo importante son que los alumnos gitanos y gitanas se gradúen y continúen, si ellos quieren, por motivación propia, de que busquen cuáles son sus intereses y que les gustaría pues dedicarse el día de mañana, ¿no?
Igualdad de oportunidades.
Exacto.
¿No? Es lo que al final
sí
se pretende, que tengan las mismas oportunidades los gitanos y los no gitanos para conseguir ese futuro que todos deseamos. Sí que es verdad que hacen falta más recursos, seguimos, ¿no?, pidiendo, demandando más apoyo, más refuerzo educativo a nivel estatal.
Sí, la verdad que también nosotros realizamos un trabajo bastante bastante duro en ese sentido, porque tenemos mi compañera Toni tiene un aula de refuerzo con los niños más pequeños de la etapa de la ESO, y luego yo llevo también otro aula con los chicos que son ya más mayores, así que realmente en eso sí que estamos bastante implicadas, pero claro, son las horitas que tenemos por la tarde, porque por la mañana pues están ellos en los centros.
En el centro educativo. Bueno, pues todo se andará. Muchísimas gracias tanto a Carla como a Tamara por acudir a esta entrevista y sobre todo darnos, ¿no?, de esta información que nos parece necesaria para que toda la sociedad trabajemos en el mismo camino de avanzar en esta sociedad más justa e igualitaria que todos ansiamos. Gracias nuevamente a nuestras invitadas y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.